El Ministerio de Cultura presenta Radio Ciudadanas, Encuentro, Participación y Debate.
Cuando nosotros llegamos a vivir en una hectárea de tierra, 51 familias, ahí sí supimos lo que valía el río de Saiza, la quebrada, la tierra, los pájaros, el vecino y todo esto. Eso lo aprendimos aquí en la Universidad del Desplazamiento. Que buscamos tierras, que buscamos lo que sabíamos hacer y trabajamos, nos unimos, aceptamos una realidad, es decir, nosotros ya éramos desplazados. Pasara lo que pasara, éramos desplazados, eso no nos cambiaba. Y la idea de nosotros era dejar de ser desplazados, porque esa fue nuestra consigna desde un principio. No queremos ser desplazados eternos, eso nos lo propusimos desde el primer día que salimos.
Hoy presentamos Para no ser un desplazado eterno.
Bueno, mi nombre es Omar Pino. Fui desplazado en varias ocasiones por la violencia armada y el conflicto armado que se vive en Colombia, del corregimiento de Saiza en Tierra Alta, Córdoba. El último desplazamiento pues, fue en el año 99, el 14 de julio del 99. Y fue cuando nos tocó salir inicialmente hacia Lurabá antioqueño y después trasladarnos en este mismo éxodo hasta el municipio de Tierra Alta, donde nos organizamos como grupo asociativo, una asociación de desplazados.
El sufrimiento que hay en mi pueblo lo estoy sufriendo con mucho dolor. Lo digo porque esta situación no la había vivido en nuestra región. Lo digo porque esta situación me tiene muy triste con mucho dolor.
Esta es solo una voz, pero de esta historia hacen parte más de 3.000 personas. 1.039 familias que salieron huyendo y que en su travesía, a pesar de su dolor, han buscado no ser unos desplazados eternos.
Bien, Saiza estaba constituida por 33 veredas, aproximadamente 1.039 familias, con una economía muy fuerte y autosuficiente. Producían cerdos, siembras maíz. Lo tradicional de ellos es la siembra de maíz para alimentar cerdos y sacarlos para Urabá y para la zona de Tierra Alta. El desplazamiento ocurre en 1999, en julio. Pero anterior a esta fecha, que es la definitiva porque genera una expulsión de toda la población, se habían presentado varios desplazamientos de grupos, de familias, que llamaríamos como cuentagotas, ¿no? Gente que había salido amenazada por un grupo u el otro, por diferentes inconvenientes en la zona o sencillamente por señalamientos.
Lucero Blanco, asesora Procomún, quien acompañó todo el proceso de desplazamiento de la comunidad de Saiza.
Bueno, problemática, pues, primero que todo, la salud. Uno, al salir de su tierra y en unas condiciones tan dolorosas como es lo de salir desplazado por la fuerza, la violencia, y tras una masacre, tras un saqueo, tras uno salir con lo que tiene encima, eso automáticamente descompone el organismo, todo el mundo se enferma, desde los niños hasta los ancianos.
Ay, mi tierra en llamas, ahí se quedó. Ay, mi rancho en ceniza desapareció. Ay, mi hijo jamás se despertó. Ay, mi hijo jamás se despertó. Ay, mi tierra en lágrimas naufragó. Ay, qué futuro nos quedó.
Son amenazados, obligados a abandonar su tierra de siempre, sus pertenencias, a dejar atrás su vida. Desplazamiento que viola varios derechos fundamentales de las personas.
Cuando las personas son desplazadas forzadamente de su lugar de residencia o de trabajo habituales, ocurre una violación masiva, compleja y continuada de los derechos humanos, que significa que una cantidad de derechos fundamentales son al mismo tiempo vulnerados y violados. Derechos a la vida, a la integridad física, a la unidad familiar, pero también derechos económicos, sociales y culturales, como el derecho al trabajo, el derecho a la propiedad, el derecho a la vivienda, a la educación, a la salud, etc.
Juan Manuel Bustillo, Servicio Jesuita a los Refugiados.
Por omisión, las autoridades también podrían estar violando los derechos humanos de la población desplazada cuando no les garantizan los derechos que están consignados en la Ley 387, como el acceso a la asistencia humanitaria, el acceso a la educación, el acceso a la protección y todos los otros derechos que están consignados en esta ley.
situación en la que quedan las personas desplazadas que obliga al Estado a prestar una atención inmediata y a la población a exigir unos derechos prioritarios dada su condición.
Derecho a no ser desplazado forzosamente.
A no ser discriminado por su condición social de desplazados o por alguna otra razón.
A acceder a soluciones definitivas a su situación.
A gozar de los derechos civiles fundamentales reconocidos internacionalmente.
A la reunificación familiar.
A regresar a su lugar de origen.
A no ver restringida su libertad de movimiento.
A solicitar y recibir ayuda internacional y nacional. Estos, además de otros derechos fundamentales como la nutrición y la seguridad alimentaria, la salud, la educación, vivienda, trabajo, protección jurídica, derecho a la propiedad y a la participación ciudadana. Pero también hay otros derechos de igual importancia como son la verdad, la justicia y la reparación.
Tiene el derecho a la verdad, es decir, a saber por qué ocurrió lo que ocurrió. Tiene el derecho a saber en qué contexto y por qué razones ocurre el desplazamiento. Tiene el derecho a la justicia, es decir, a que haya castigo a los culpables. Y más allá del castigo, el derecho a la justicia es que se les pueda garantizar la no repetición de los hechos. Y tiene derecho a la reparación. Y la reparación como tal la constituye una tríada, que es la indemnización, la restitución y la rehabilitación.
Marta Nubia Bello, coordinadora del Programa de Iniciativas para la Paz y la Convivencia de la Universidad Nacional.
Entonces, uno de los posibles pasos para dejar de ser desplazados eternos es conocer los derechos que se tiene y exigir su cumplimiento.
Pues ese sentimiento de pérdida, esa parte de ya viene lo de las necesidades, el alimento, la comida, que el estudio de los hijos, que el trabajo, para dónde se coge, quién da, eso, toda esa parte es casi que incontrolable y una cosa que es pues que uno no se la desea a nadie, uno que la vivió no se la desea a ninguno. Entonces esto se va juntando todo.
Pero llegó un momento en que hasta el miedo se cansó de repetirse y los desplazados de Zaiza de llorar su situación. Y es por eso que decidieron actuar.
Pero, gracias a Dios, pues uno no se puede quedar en esta etapa, definitivamente. Si uno se queda así, pues eso le ha pasado a varios amigos o amigas que se hunden en el abismo de la desesperanza, pierden la fe, la esperanza y es cuando pues terminan siendo los desplazados indefinidos.
¿Pero qué hacer para salir del dolor? ¿Cómo actuar para no caer en el desplazamiento eterno? ¿Dónde acudir y encontrar ayuda? Liliana Torres, coordinadora de la Unidad de Atención y Orientación a la Población Desplazada de Soacha.
Lo primero que tiene que hacer es rendir la declaración de los hechos que ocasionaron su desplazamiento. Acercarse a la personería o defensoría del pueblo a rendir la declaración.
Sin esta declaración no se puede recibir ninguna ayuda del Estado. Es un requisito brindar información acerca de la familia, del sitio en el que vivían, de las razones por las cuales fueron desplazados, del trabajo que realizaban, de las tierras y propiedades que dejaron. Eso cuando el desplazamiento es individual. ¿Pero qué pasa cuando el desplazamiento es masivo?
Cuando es un desplazamiento masivo, por ejemplo, el Comité de Atención a Población Desplazada Municipal tiene conocimiento de este desplazamiento, el procedimiento es diferente. El comité realiza el listado de las personas desplazadas, los predios que ellas abandonan, y este es un informe que envían a la red de solidaridad, y pues ya sea regional o donde corresponda.
Y después de la declaración, envían esa información a Acción Social, que era la antigua red de solidaridad social, para que revisen si lo que se declara es cierto o no. Este trámite demora 15 días, tiempo en el cual responden. Si es positiva la respuesta, significa que se es beneficiario de la oferta del Estado. En caso contrario, existe la posibilidad de presentar recursos de reposición y apelación ante Acción Social para que reconsidere la decisión. Claro que en esta primera fase hay algunos problemas por superar.
pero luego debe esperar un tiempo que en algunos casos dice la ley dice que son 15 días hábiles, pero en estos casos muchas veces demora hasta 3 y 4 meses y mucho más tiempo para terminar el proceso de valoración y aceptación, y si no fue aceptado tiene que hacer recursos de reposición para efectos de hacer valer ese tipo de declaración y entonces sí poder ser tenido en cuenta para efectos de la entrega de las ayudas humanitarias.
José Ángel Bohórquez, coordinador de la Mesa Nacional de Fortalecimiento a la Población Desplazada.
Otra posibilidad para dejar de ser un desplazado eterno es acceder a la oferta institucional, y para ello es necesario la declaración inicial ante las personerías u oficinas de la Defensoría del Pueblo o de la Procuraduría General de la Nación. En las ciudades también se puede acudir a las unidades de orientación y atención a la población desplazada.
Tal vez el desplazamiento los desarraigó, les quitó un suelo en el cual vivir y les despojó de una vida pasada. Lo que no pudo fue impedir su capacidad de crear futuros al alcance de todos.
Es una tierra verdadera, sin dueños y sin venganzas. Es mi sueño verdadero, ver mi tierra sin matanzas.
En su debido momento, pues nos supieron pellizcar, nos supieron decir que pues eso no era culpa de nosotros y nos dieron asesoría en capacitaciones. Hay unos talleres que son muy efectivos, que son talleres de sueños, donde lo ponen a uno a escribir y a pintar y a recordar, hasta devolver la historia antes, durante el momento del desplazamiento y los días próximos también del desplazamiento, y después a soñar hacia el futuro, hacia mañana.
Caminar por un sendero de guerreros verdaderos, donde ya no haya más balas, ni perdidas ni ganadas, solo sembrando esperanza, solo sembrando confianza.
Y al tiempo que pintaban su futuro, gestionaban la acción del Estado y la llegada de la ayuda humanitaria.
Liliana Torres, coordinadora de la Unidad de Atención y Orientación a la Población Desplazada de Soacha.
La ayuda, la ley la establece por 3 meses. 3 meses que consisten en kit de hábitat, que son colchonetas, cobijas, kit de cocina, que son algunas ollas, platos, pocillos, cubiertos, y esos kits se dan una sola vez. Y ya lo otro son mercados que se dan mensualmente, o sea, mercado de gran, todo alimento no perecedero y implementos de aseo completos. Eso es, se da un mes, al mes siguiente, el mes siguiente. Y la parte de alojamiento es apoyo para alojamiento, no es el arriendo total.
Además de la ayuda humanitaria, también hay derecho a los servicios básicos del Estado. Y es la comunidad la que gestiona su acceso, por ejemplo en salud, a través de las Secretarías de Salud, hospitales y EPS, en educación, en las Secretarías de Educación, colegios, escuelas y el SENA. Para la atención a las niñas y niños al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, jardines infantiles, comedores y hogares comunitarios de bienestar familiar. Asistencia humanitaria que proponen no se enfoca en el asistencialismo y le apueste a soluciones más duraderas y de fondo.
Después de que se cumplen esos 3 meses, las familias desplazadas entran en un vacío porque inmediatamente después no acceden a programas que garanticen que ellos puedan autosostenerse y reconstruir su proyecto de vida de manera que no dependan de la asistencia humanitaria de emergencia.
No perder la capacidad de soñar un mejor mañana y gestionar con el Estado la llegada de servicios básicos como salud, nutrición y alojamiento es otra acción para dejar de ser desplazados eternos.
Por medio peso, compré una plaza y esa plaza me dio una fuente. Ya tengo plaza, tengo la fuente y todo eso. Por medio peso.
La comunidad de Saiza ya contaba con lo básico para su subsistencia, lo cual no significaba cruzarse de brazos y estirar la mano cada mes. Por el contrario, implicaba arrancar por organizarse como comunidad.
A los diferentes sitios que llegó la gente de Saiza, la comunidad, establecieron organizaciones. En el caso de Tierra Alta, que es en el cual yo estuve muy cercana, se estableció la Asociación Comunitaria de Desplazados de Saiza, ASCODESA.
Omar Pino, líder de la comunidad retornante de Saiza,
después con despacio vienen las otras cosas, lo de buscar tierras en comodato o como sea, proyectos productivos, o pedir inclusive dineros para arrendar tierras y así. Uno como campesino siempre los desplazamientos vienen del campo, y uno como campesino lo que necesita es tierra, y uno con tierra hace el milagro de la vida, producir comida.
En esta tierra donde estoy, todo me hace suspirar y despertar mis emociones.
Y es a través de estas organizaciones que la comunidad de Saiza empieza a buscar con las alcaldías, con ONGs y con el mismo Estado proyectos agrícolas que les garanticen una mejor vida. Y para llegar a ese punto es necesario empezar por el fortalecimiento de la comunidad.
Sino que además se hace o se desarrollan una serie de actividades tendientes a desarrollar las capacidades de la gente para que autogestione sus soluciones, es decir, para que haga sus gestiones ante las entidades públicas, sus peticiones ante las entidades públicas, para que sus proyectos o iniciativas de autosostenimiento sean reales y no se genere una dependencia de la ayuda externa.
Organizarse como comunidad para tener más capacidad de gestión y no generar dependencias con la ayuda estatal puede ser otro camino para dejar de ser un desplazado eterno.
Se va con la luna llena.
Julio de 2001. La comunidad ya lleva un poco más de 2 años de ser desplazada. Y aunque se viven dificultades como el poco espacio para sembrar y para convivir, los proyectos rendían frutos. Y gracias a uno de ellos, la comunidad de desplazados de Saiza decidía reubicarse en una zona cercana.
Ya ellos decidieron armar proyectos productivos y retornar a una zona. Entonces ahí de manera autónoma deciden reubicarse en el corregimiento de Batata, que está en unas condiciones muy similares, digamos, en altitud, en suelos, que las de Saiza. Entonces se formula un proyecto con FUPAD y se empieza a sembrar maíz.
Entonces empezaba la reubicación en el corregimiento de Batata. Hombres, mujeres, niños y niñas sembraban en el suelo las bases de lo que serían sus nuevas casas y en la tierra alimentos para nutrir a la nueva Saiza que estaba en construcción.
Hay otro momento en la oferta estatal y es la estabilización socioeconómica. Busca que a la par de la ayuda humanitaria, la población desplazada pueda tejer un proyecto de vida. Estabilización que se puede dar a través del retorno o de la reubicación.
Hablaríamos también de la reubicación y este es un derecho y está contemplado en la estabilización socioeconómica y contempla tierras, vivienda, proyectos productivos, infraestructura, fortalecimiento del capital social y humano, igual en las mismas condiciones que hablábamos del retorno, seguridad, voluntariedad, dignidad.
Reubicación que puede no darse en las mejores condiciones.
Como tal, en estos términos no existen programas de reubicación en Colombia. Eso se limitan básicamente a dar un transporte a una familia desplazada para que vaya a un lugar, pero no se hace el seguimiento a estas condiciones que también tienen que ver con la voluntariedad, con la dignidad, con la seguridad que debe tener también la población reubicada.
Apostarle a la estabilización económica a través de la reubicación en condiciones de seguridad, voluntariedad y acompañamiento, otra posibilidad para dejar de ser un desplazado eterno.
El sol brillaba, los frutos empezaban a germinar, las señoras ya plantaban flores y la nueva Saiza empezaba a tener un rostro. Pero nunca hay felicidad completa. Tan solo 2 meses después de iniciada la reubicación en Batata, volvía la pesadilla del desplazamiento y arrasaba con sembrados, casas y las bases de esa nueva Saiza.
En el segundo desplazamiento nosotros dijimos, bueno, vamos a llegar juntos al parque. Y buscamos plásticos, los indígenas nos prestaron plásticos y hicimos cambuches y llamamos la atención de la prensa y de la comunidad internacional y de las instituciones a nivel nacional y hicimos cierta presión y pues, ahí veían ya la situación de todos nosotros. Y llueva y todo y relampaguea y nosotros ahí en ese parque duramos como 14 días. Entonces, ahí en ese segundo desplazamiento pues nosotros ya de esa condición soñamos. Llegó un día en que de uno de los talleres dijimos, a ver, dentro de 3 días queremos estar fuera de este parque, donde no sintamos las presiones de las miradas de la gente y las frases como pobrecito o no lloren o tal cosa, ¿sí? Entonces, dentro de 3 días queremos estar fuera en un sitio donde podamos siquiera trabajar.
En este segundo desplazamiento llegaron de nuevo a Tierra Alta, pero esta vez aunque se repite el dolor y tal vez con mayor intensidad porque muere un niño y un adulto enfermo, se tenían más herramientas para enfrentar este drama. Y como ya es una constante en la comunidad desplazada de Zaiza, no quedarse quieta, no dejarse invadir del dolor e iniciar la búsqueda de una tierra donde sembrar y arrancar su recuperación.
El municipio nos presta 4 hectáreas. En esas 4 hectáreas trabajamos proyectos que nos apoyaron y ahí pudimos trabajar muy en espacios reducidos, pero pudimos hacer lo que nosotros sabíamos hacer. Y podemos ocupar nuestro tiempo y al mismo tiempo producir alimentos y al mismo tiempo recibir capacitación.
Y es golpear puertas, buscar aliados y gestionar proyectos agrícolas que les permitan mejorar sus condiciones de vida. La comunidad de Zaiza nuevamente le apostaba a soluciones duraderas y para ello fue clave el saber gestionar como grupo y aprender a formular proyectos productivos tanto a través de organizaciones no gubernamentales como con el Estado. La pregunta en este punto es, ¿qué ha hecho la comunidad de Zaiza para gestionar con éxito sus proyectos productivos?
Primero, organizarse como comunidad. Segundo, definir el tipo de proyecto. Tercero, gestionar los proyectos. En caso de ser con el Estado, se puede acudir al Comité de Atención a la Población Desplazada de los municipios. Proyectos productivos que cuando no responden a los intereses de la comunidad pueden generar muy pocas posibilidades de estabilización social, humana y económica.
Proyectos productivos que en realidad son respuestas poco dignas de la medida en que es población entrando al mundo de la economía informal, con ventas en los semáforos, con proyectos que entran a ser proyectos, lo que podríamos llamar proyectos para sobrevivir en la pobreza, como son las pequeñas modisterías, las pequeñas peluquerías, las ventas de tamales, las ventas de arepas, es decir, volver a ganar control sobre su propia vida, volver a ganar estabilidad sobre la propia vida, y eso no lo dan este tipo de proyectos.
Aprender a gestionar, a conocer cómo funcionan las instituciones privadas y estatales y generar proyectos productivos sostenibles, dignos y acordes con los saberes de las comunidades. Otra manera de no ser unos desplazados eternos.
Para esta época eran muchos los aprendizajes que tenía la comunidad de Zaiza grabados en su memoria, en sus cuerpos y en sus haceres. Uno de ellos, el de aprender a exigir el cumplimiento de sus derechos.
También digamos que en varios momentos tocó enviar cartas de solicitud de información, derechos de petición. Y estos fueron mecanismos que dieron resultado. Pero igual, por esa forma de gestionar de ellos, no se interpuso tutela.
El Estado tiene el deber de respetar y cumplir con los derechos de las personas en condición de desplazamiento. Pero cuando eso no pasa, o cuando la atención se niega o es deficiente, existen algunos mecanismos legales para garantizar su respeto, como la acción de cumplimiento, las acciones populares, los recursos de reposición y de apelación, el derecho de petición y, desde luego, la tutela.
Sabemos que mucha de la población logra acceder a sus derechos no por las vías regulares, sino por las excepcionales. Es decir, hay que tutelar, hay que emprender una tutela para poder tener un servicio de salud.
Marta Nubia Bello, coordinadora del Programa de Iniciativas para la Paz y la Convivencia de la Universidad Nacional.
Al mecanismo de la tutela, las personas en condición de desplazamiento han acudido mucho, tanto que después de 108 tutelas interpuestas, la Corte Constitucional falló a favor de la población desplazada a través de la sentencia T-025, por considerar que se violaban varios derechos fundamentales. Ya se mencionó que es importante conocer los derechos que se tienen como población desplazada, pero unido a esto, es vital saber a través de qué mecanismos se pueden hacer valer y respetarlos. Todo para dejar de ser un desplazado eterno.
Y aunque la consigna de esta comunidad era la de no ser desplazados eternos, al parecer su designio era el de deambular de tierra en tierra, pues nuevamente se ven obligados a huir. Esta vez las pérdidas fueron de tipo material, pero gracias a su poder de gestión, recuperaron rápidamente lo que se llevó la avalancha y continúan con los proyectos que realizaban. Inclusive ganaron el premio Procomún en reconocimiento a su vocación agrícola. Pero lo que sí logró revolver la avalancha fue el amor hacia Saiza y los deseos de retornar a ella.
Por eso, siempre cuando hablaban de su proyecto de vida decían, inclusive en el mismo momento del desplazamiento, 1999-2000, que se armó la Asociación de Desplazados de Saiza, ahí en Tierra Alta, ellos decían, en 5 años estamos retornando a nuestra tierra.
En esta primera etapa, el retorno se dio de manera espontánea. La gente continuaba regresando de a poco a Saiza y al llegar, sus tierras no estaban del todo abandonadas.
Porque cuando vamos regresando familias, grupos de familias, porque no regresamos todos en total, sino que 10, 20, 50, 100. Las primeras familias que regresaron se encontraron con que aquellas que habían hecho resistencia conservaron las semillas criollas, las semillas nativas de todos los productos y especies de animales, de las gallinas, los cerdos. Entonces cuando se va llegando, aquellas que están allá van entregando semillas. Vea la semilla, vea la cría de gallinas, vea esta marranita. Y eso fue una belleza.
Cada parte que se muere en el Sinú es una hoja del libro de mi existencia.
Pero mientras unos regresaban, otros se dedicaban a gestionar ante las autoridades el acompañamiento del proceso de retorno. Eso fue lo primero que hizo la comunidad, buscar apoyo institucional.
A las comunidades que decidan retornar, el Estado les ofrece seguridad e incentivos en lo social, adelanta procesos de legalización de tierras, acompaña la recuperación de las redes de servicios públicos, de salud, educación, vías y, desde luego, fomenta proyectos productivos.
La prioridad de los gobiernos y de este gobierno en particular ha sido el retorno de la población desplazada, pero estos retornos no siempre han garantizado estas condiciones de voluntariedad, vida digna, por ejemplo, mediante las posibilidades de recuperar las tierras, de tener otra vez la vivienda, de acceder a los servicios de educación, salud, etc.
Gestionar con las organizaciones estatales y privadas el apoyo del retorno y hacerlo en condiciones de seguridad, voluntariedad y dignidad. Otra opción para no ser un desplazado eterno.
Y la gestión de la comunidad produjo sus frutos. El 14 de julio del 2004 se hizo oficial este proceso de retorno con el regreso de más de 400 campesinos provenientes de municipios del Oriente Antioqueño y de Córdoba. Y desde un primer momento construían ladrillo a ladrillo su nueva Saiza.
Entonces llegamos otra vez a nuestra tierra prometida y tierras descansadas que encontramos aún más todavía.
Desde el retorno, a Saiza la inventaban a diario, con cada casa que renacía de entre la maleza, con cada asadón que se hundía en la tierra y con cada aprendizaje recordado. Desplazamiento y retorno que dejaba cicatrices, huellas y los siguientes aprendizajes ganados en el camino.
Organizarse como comunidad. Generar procesos acordes a los saberes y vocaciones de las comunidades. A generar procesos de autonomía. No perder la capacidad de crear futuros posibles.
Pero con el retorno no se cierra esta historia. Al contrario, comienza otro episodio y de nuevo está la gente como protagonista. Esta vez construyendo una nueva Saiza.
Nosotros cuando de pronto alguien decía es que Saiza no va a ser como antes. Nosotros decimos, sí, tiene la razón, Saiza no va a ser como antes, va a ser mejor, porque antes nosotros no queríamos la tierra como la queremos hoy. Entonces ahora Saiza no va a ser como antes, va a ser mejor, porque vamos con otra mentalidad de querer más la tierra.
Y aunque no han dejado de ser desplazados, porque aún falta por restituir varios de sus derechos, la comunidad de Saiza continúa en su lucha por devolver la vida a una tierra que estuvo abandonada 5 años, por sembrar futuros en medio de la maleza y por construir esperanzas en lugar de olvidos.
Este espacio fue producido por el Ministerio de Cultura gracias al apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional en Colombia, AID, Colombia.
Realización: Juana Ochoa y Óscar Bermúdez. Investigación: Juana Ochoa, Óscar Bermúdez y Álvaro Escobar. Montaje sonoro, Estela Carreño. Locución, Catherine López y Nicolás Cancino. Este programa fue realizado por el Ministerio de Cultura y la Corporación Promotora de las Comunidades Municipales de Colombia, Procomún. Agradecemos a Omar Pino y Lucero Blanco por compartir sus sueños y esperanzas de la nueva Saiza.